Les decíamos hoy en titulares que se ha publicado en diferentes medios de prensa un remitido esta mañana de uno de los consorcios que está pugnando, que ha pugnado en la licitación por el Hotel Casino Carrasco. Se trata de Dongara Investment, que es el grupo Hyatt, operador hotelero. Es un remitido que está justamente fechado hoy, 6 de enero, bajo el título Licitación del Hotel Casino Carrasco. La Intendencia de Montevideo no puede apartarse del derecho ni ignorar lo que es más conveniente para los montevideanos. Es un comunicado realmente muy extenso donde se dan detalles de lo que son los cuestionamientos que hace este consorcio con respecto a otros consorcios que se presentaron, sobre todo señalamientos hacia quienes han estado encabezando justamente el puntaje en la licitación después de la apertura de los dos sobres para la concesión por 30 años del histórico edificio del Hotel Casino Carrasco. Y en esta mañana estamos en contacto con el abogado de este consorcio Dongara Investment, el doctor Ariel Gianola, a quien le damos la bienvenida. Buenos días.
Buen día.
Concretamente, Gianola, ¿por qué se publica este remitido hoy en la prensa? Comencemos por allí.
Bueno, en realidad es una respuesta ante unas expresiones estimo que equivocadas por parte del vocero de la firma Bahía Verde, Sociedad Anónima o Codere, como tal vez se le conozca más usualmente.
Otro de los consorcios que se presentó a la licitación y que hoy por hoy es el que ha obtenido el mejor puntaje y se perfila para ganar justamente ese llamado de la Intendencia.
Exactamente, obtuvo el primer puntaje en el sobre número uno, en base sobre todo a una diferencia en el proyecto arquitectónico, en donde Dongara fue claramente perjudicado, y luego en la apertura del sobre 2, si bien nosotros somos rotundamente más conveniente la nuestra oferta que la de Bahía Verde, de cualquier modo no alcanzó el puntaje para sobrepasarlo. Pero el tema es que, y por eso nuestra impugnación anterior a la apertura de los sobres, es que como lo hemos denunciado desde el mismo inicio de la licitación, no, esta empresa debió ser descalificada por gruesos errores en los requisitos de admisibilidad, los requisitos que le permiten estar dentro del procedimiento, y también en la violación de ciertos requisitos sustanciales.
¿A qué se refieren? ¿A qué tipo de violaciones?
Bueno, había que acreditar al día 8 de mayo, que era la fecha de la recepción de las ofertas, una disponibilidad económico-financiera de la forma que lo había establecido el pliego, ya no el pliego, lo había establecido la propia Intendencia en una consulta que se le había formulado, y al responder espontáneamente agrega un párrafo especificando en qué momento debía acreditarse esa disponibilidad del financiamiento. Esta empresa no solo no la acreditó, sino que incluso en el estudio que hizo el catedrático de Derecho Comercial y Bancario, Ricardo Olivera García, se comprueba que aún con la intención de haberlo querido hacer, la estructura social con la que se presenta le hubiera impedido hacerlo cabalmente. De modo que, tanto por esas consultas como por otra consulta realizada al auditor internacional KPMG, teníamos la certeza del no cumplimiento de ese requisito de admisibilidad que la cátedra de Derecho Administrativo, todos los catedráticos, se expresaron que debía necesariamente cumplirse de acuerdo a los términos del pliego y de la respuesta en una interpretación auténtica que la Intendencia de Montevideo realiza sobre ese pliego. Ese es un primer requisito de admisibilidad no cumplido. Hay otros que se agregan a ese, que fueron denunciados de inmediato, porque en realidad Dongara Investments, es decir, por las características o el estatuto riguroso a la que se somete una cadena hotelera como Hyatt o el grupo Lieberman, deben someterse, dado su actuación internacional, a un protocolo muy riguroso en cada una de sus acciones. De manera que lo que se hizo acá, de inmediato a la apertura, fue consultar a todos los catedráticos titulares grado 5 o ex titulares grado 5, como el profesor emérito Horacio Casinelli Muñoz. Es decir, don Gara lo que hizo fue reproducir nada más lo que estos catedráticos han dicho. Acá no hay opiniones de parte. Es la cátedra la que opinó así a través de, ya van 13 dictámenes, pero que no parecieron conformar a la intendencia porque termina contratando a un asesor especialmente para tratar este tema, ¿no?
Eso le iba a decir ya, ¿no? La intendencia tiene su propia versión de esto y a quienes asesoraron a la comuna no entienden lo mismo que estos catedráticos que el grupo Hyatt Lieberman contrató, ¿verdad?
Hay uno solo que no lo entiende, que es el catedrático contratado, el profesor contratado, es decir, por la intendencia. Es curioso que teniendo en una actitud coadyuvante con la administración, es decir, para el encauce jurídico, la presentación de las ofertas de los más excelentes e insospechables, es decir, profesores de derecho administrativo de este país, que la izquierda conoce muy bien, por otra parte, que el propio intendente y sus asesores lo conocen muy bien, como el caso, por ejemplo, de Horacio Casinelli Muñoz, que se expresan rotundamente en estos requisitos, que él se haya recurrido a la contratación de alguien para tener una respuesta completamente inédita dentro del país, que no se compadece con ninguna de las normas del país y que no ha sido sostenido jamás ni tiene más compañía que la de quien emitió esa opinión. De modo tal que, a esta altura en que para colmo recibe Don Acá Investments la imputación de estar procurando la confusión a través de los medios, fue que se decidió en un alto nivel empresarial la publicación de un remitido que pudiera aclarar a la población, aunque sea mínimamente, qué es lo que en este caso está sucediendo.
Bien, recordemos que usted está haciendo referencia básicamente a requisitos que no se habrían cumplido ya en la apertura del primer sobre, cuando se abrió el primer sobre.
Exactamente.
Ya en el segundo, que era refería más bien a lo que tiene que ver con el canon y las condiciones en las que...
No, el segundo lo impugnamos también. Impugnamos la apertura, porque la apertura, mandar a abrir los sobres de los demás, implica que se precalifican los demás. Y como esa precalificación es imposible de realizar cuando uno tiene violación de requisitos sustanciales y en particular requisitos de admisibilidad, es decir, para participar en el proceso, es decir, lo que corresponde es la impugnación de esa en esa parte del acto que mandó a abrir los sobres.
Bien, la intendencia decide seguir por el camino de la que se había trazado en la licitación, no toma o no hace lugar a estos planteos que ustedes están haciendo. Ya se ha abierto el segundo sobre, hoy por hoy hay trabajando, se han anunciado dos comisiones municipales que están analizando los diferentes planteos. Todo hace pensar que finalmente, bueno, el grupo Codere será quien obtenga la concesión del hotel por 30 años. Ustedes hoy publican esta solicitada en los diarios de Montevideo, aclarando cuál es la posición que ustedes han sustentado y por qué han observado todo este proceso. ¿Y ahora qué?
Ahora, según lo que se ha anunciado, esperemos la confirmación, luego de que actúe una comisión, es decir, que estudia con la paramétrica del pliego y la aplica sobre la oferta económica de cada uno de los oferentes, se establece ese orden de puntaje, de prelación, y sucederá, supongo, una propuesta de adjudicación, que según ese orden de prelación será a quien más puntaje tenga. De ese modo, aparentemente, sin un acto previo de adjudicación, sino con esa propuesta, iría al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas analice, es decir, la procedencia legal, es decir, de esa propuesta. Una vez que eso se produzca y se pida el tribunal, lo que está previsto es que vaya directamente a la Junta Departamental, y luego del trámite en la Junta, aprobación de lo actuado, es decir, regrese a la Intendencia para que tome la resolución definitiva. Es el acto definitivo, es un acto de adjudicación que si no corresponde a la firma de Ongar Investments, bueno, será impugnado.
¿Ustedes ante quién pueden impugnar después de todos esos pasos?
El intendente. Como lo impugnamos ahora, el acto que manda abrir el segundo sobre número 2, o sea, de oferta económica, es un acto, el primer acto dictado por el intendente. Es un acto que, por lo tanto, era recurrible con un recurso ante él mismo en la parte en que el acto nos agraviaba. Eso fue lo que hicimos, no se levantó el efecto suspensivo, ese recurso todavía no se decidió, obviamente que hay perspectiva de que pueda decidirse favorablemente, pese a que el asesoramiento hasta ahora ha sido el contrario. Y en forma paralela, como le decía, una comisión está estudiando para precisar exactamente los números y, por lo tanto, el puntaje definitivo.
Yanora, supongo que ustedes tienen claro que todos estos pasos que ustedes están dando han puesto esta licitación bajo la lupa y para el ciudadano común y corriente, que por supuesto le es muy difícil seguir todo un proceso de estas características, que además es muy complejo, lo que se puede pasar en limpio es, bueno, acá se están denunciando hechos, no sé si entre comillas de corrupción, pero sí de mal manejo, por lo menos del pliego por parte de la intendencia. ¿Es eso la lectura que se puede llegar a hacer por parte de un ciudadano común y corriente? ¿Cómo se paran ustedes ante eso?
Es correcta, esa lectura es correcta. Es decir, en la medida que la opinión pública participe, estaremos satisfechos nosotros y también la intendencia en una participación de la opinión sobre lo que realmente está sucediendo dentro de las paredes de la intendencia.
¿Pero ustedes creen que hay cosas raras, que hay desvíos dentro de la intendencia, casos de corrupción con respecto a esta licitación?
Yo nunca me manejo con los términos de corrupción, me manejo con los términos de fraudulento, es decir, porque tiene una amplitud mucho mayor. Es decir, el fraude a la ley puede implicar exclusivamente el no cumplir el fin del servicio, y eso se puede deber a multiplicidad de errores, entre ellos, por ejemplo, a un mal asesoramiento. Más allá de eso, pueden haber otras lecturas dentro y fuera de este expediente. En lo personal, yo focalizo exclusivamente el expediente porque está dirigido a la decisión por la cual un concesionario se hará cargo del Hotel Casino Carrasco. Ese es el objetivo. Si dentro de las reglas de juego fijadas por la propia administración y propaladas a los cuatro vientos respecto de la calidad de hotel y la calidad de casino que se quería tener, y las condiciones, sobre todo expresas, enfatizadas, en razón de las dificultades del proceso anterior, que termina en un fracaso, también por razones económico-financieras que la intendencia no quiso atender porque fueron señaladas por el Tribunal de Cuentas, me refiero al caso Carmitel. Sí, con todos esos elementos después, fijados, ya digo, por la propia administración, no son respetados, nosotros tenemos que denunciarlo. En esa denuncia, es decir, no... poco importan los calificativos que supongan la posibilidad de maniobras, es decir, sí las posibilidades de errores, que en definitiva tienden a lo que los organismos multilaterales de crédito, es decir, consideran esas acciones fraudulentas. Bien. ¿Qué quiere decir? O sea, que no se cumple el fin del servicio, que no se está cumpliendo lo que la ley marca. En este caso, no solo la legislación general aplicable en la licitación pública, sino la fijada, es decir, por propia determinación de la administración convocante a la licitación.
Bien. Doctor Gianola, con respecto a lo que es la licitación en sí misma, ¿verdad?, y este planteo que están haciendo ustedes, aparece por allí otro episodio que de repente genera más ruido y ha generado también dudas, más dudas sobre todo este camino. Es en algún momento alguna declaración hecha por el propio senador José Mujica, hoy candidato, precandidato del Frente Amplio, donde él habría recibido algún planteo también con respecto a la licitación y sugería allí la posibilidad de que esta fuese anulada. ¿Cómo se debe leer ese episodio en el medio de este planteo que ustedes hacen?
Bueno, obviamente que lo mejor sería que lo contestara el senador Mujica, pero creo que el senador tiene vías de información, tratándose de su propio sector, que predomina al menos dentro de la administración municipal, debe tener buena información sobre lo que ha sucedido antes de la apertura de ofertas, es decir, y después supongo que mucha mejor información de la que pueda tener yo personalmente. Uh-huh. Es decir, de manera que sus conclusiones, en un hombre que ha demostrado mucha perspicacia, algún sentido hay que otorgarles. En lo personal, es decir, yo, como le digo, enfoco el procedimiento licitatorio, es muy claro, muy claras las ventajas, ahora después de la apertura del segundo sobre, más claras han sido, las ventajas que tiene la propuesta de Hyatt a través de Longara Investments. De modo que respeto enormemente las precisiones o las declaraciones que hizo oportunamente el senador Mujica. Sé que tiene fundamentos porque él conoció desde el principio una serie de episodios sobre este tema y los ha de tener una información, como le digo, mucho más acabada que la que puedo tener yo, que en definitiva, es decir, reproduzco en puridad la opinión de los catedráticos más calificados del país.
Ya no la parís cerrando. Cuando usted se refiere, él tuvo conocimiento de algunos episodios. ¿A qué se refiere concretamente?
Sí, cuando hubo un episodio de acercamiento, es decir, de planos y de posibilidades de éxito dentro de la licitación, si se seguía un determinado procedimiento. Eso fue denunciado de inmediato al senador Mujica.
¿Pero quién hizo ese acercamiento diciendo que había...
Ese acercamiento, bueno, ha salido en la prensa, un señor, Larry Borges de apellido, de modo que, bueno, es un tema bastante notorio, que yo lo he soslayado porque me es indiferente, no forma parte de mi función, al menos al presente, y...
¿Pero este señor que proponía esto quién era? ¿Era alguien en representación de la intendencia? ¿Cómo se presentaba?
No, supongo que se presentaba en forma particular, señalando las garantías que siguiendo presentándose con esos planos y obviamente en su misma compañía el éxito que se podía obtener en esta licitación.
Ahora, ¿eso no debería haber sido denunciado ante la justicia, por ejemplo?
No, denunciado ante la justicia no, porque no es un delito. Yo puedo ofrecerle a usted triunfar en una determinada licitación por las amistades que tengo y me podría considerar un lobista. Y le puedo hasta dar un precio. Puede ser que condiciones, circunstancias posteriores pudieran crear indicios de una acción, como digo, fraudulenta. Es decir, si se con la confirmación de que esos planos eran los mismos, es decir, que se exhibieron en aquel diciembre del año pasado.
¿Pero eso no debería justamente investigarlo la justicia, ya no la...?
¿Cómo, perdón?
¿Eso no debería investigarlo la justicia?
No, eso que lo investigue la justicia, sí, pero no es obligación de nadie, y sería una mala maniobra, por una mala acción, digo, realizarla. Lo que se hace en esos casos es denunciar ante un interlocutor válido, es decir, y ante alguna otra autoridad del máximo nivel, es decir, que puede proyectar a través de las fiscalías o de una denuncia ante los jueces lo que está sucediendo. Pero el particular no tiene por qué estar sometido permanentemente ante este tipo de visitas o de propuestas a la denuncia judicial.
Bien,
cuando era varios meses antes de la apertura de la licitación, por otra parte, se hizo lo que se debía hacer, inmediatamente se denunció.
Doctor Ariel Gianola, representante en este caso de Longara Investments, uno de los consorcios que ha estado pugnando por la licitación del Hotel Casino Carrasco, le agradecemos por lo menos para acercarnos a un tema, es un tema bastante complejo, pero por lo menos para tener la posición de ustedes y por qué de esta solicitada que publican hoy en los medios y cuáles son los cuestionamientos que están haciendo sobre básicamente el proceso, cómo se ha desarrollado este proceso de concesión.
Yo le agradezco a usted y simplemente para quitar algo de complejidad, le digo que hay reglas de juego, como en cualquier actividad deportiva o de otro orden, es decir, que deben respetarse. Es decir, y cuando se cobra cuando se ve un penal notorio, no verdad, se cobra. En estos casos hay por lo menos tres áreas de notorios incumplimientos que no lo señalamos nosotros, lo señalan todos los catedráticos del país consultados. De manera que aparentemente es complejo y no lo es tanto en la lectura. No se cumple con la disponibilidad económico-financiera, no se cumple con las áreas para habitaciones que marca el pliego, no se cumple con tener un operador hotelero en firme, sino que el operador se presenta diciendo que oportunamente negociará las condiciones de administración del hotel, de asistencia técnica y de uso del nombre. De manera que muy complejo no es, pero creo que se ha tornado complejo en mérito a una actitud contumaz de la administración que hasta ahora no ha podido reconocer la verdad.
General, le agradezco mucho.
Al contrario. Hasta luego.